Bienvenidos a este tiempo de palabra, a este tiempo de comunión con Dios. Somos muy bendecidos, amén. Gracias a la sangre, gracias a la redención. Y mis pastores tienen en su corazón que hoy podamos recibir palabra en el área de la familia. Ellos tienen en su corazón a la familia. Dios tiene en su corazón a la familia, porque la Trinidad es una familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos quisieron extender su familia, por eso ahora en Cristo somos hijos de Dios. Somos también parte de la familia de Dios. Y como en el corazón de Dios está la familia, pues el diablo también tiene a la familia como un objetivo. Quiere destruir matrimonios, destruir vidas, jóvenes, pero no lo vamos a permitir, amén. No lo vamos a dejar porque por eso estamos aprendiendo más acerca de la palabra y de el diseño de Dios para la familia. Y como la familia está en el corazón de Dios, también está en el corazón de nuestros pastores. Y es por eso que desde hace algunas semanas ellos nos han estado instruyendo acerca de cómo tener un matrimonio gozoso, un buen matrimonio, un buen barco. Pero hoy no solo vamos a estudiar acerca de esposos y esposas, sino que vamos a hablar también con los solteros. ¿Cuántos solteros esta mañana por aquí? Levante la mano, tranquilo, porque de pronto, usted sabe, alguien puede estar mirando. Eso, muy bien. Esta palabra es para los solteros, pero también es para los padres de esos solteros, para los abuelos de esos solteros, ¿verdad? Porque en nuestra casa o en nuestra familia hay personas jóvenes, personas que todavía no se han comprometido, no se han casado, y como padres pueden ser maestros de esos jóvenes y de esos solteros. Ahora, en el corazón de la misión de nuestra iglesia Igleco está la familia. La misión de nuestra iglesia es establecer familias en la palabra de Dios y en el carácter de Cristo, que afirmadas en la fe sean testimonio e instrumento de alcance a más personas. Entonces, por favor, diga esto después de mí. La familia es muy importante para Dios. Así que hoy vamos a estudiar acerca de la familia en la palabra de Dios. También quiero leerle una estadística que me compartió precisamente mi pastor John, nos compartió a los pastores de Igleco. Y esta estadística está basada según el mapa mundial de la familia en Colombia. Colombia es el país con más madres solteras en el mundo. Mire esto, en el mundo. 84% de los bebés que nacen en Colombia son de madres solteras. En el resto de Sudamérica es el 50% y en Europa alcanza el 50%. ¿Cuántos saben que estos son estadísticas alarmantes? ¿Cierto? El país con menos adultos casados en el mundo es Colombia. En el mundo, el 20%. El promedio en Latinoamérica es del 35% y en Europa es del 50%. En Norteamérica es el 75% y en Asia 80%, Medio Oriente 84%. Colombia es el segundo país con el coeficiente más alto en cohabitación no formal. Y la segunda cifra más alta de niños que viven sin ambos padres, aquí es en Colombia, es una cifra alta. Así que estos datos nos muestran que necesitamos aprender más sobre familia y que necesitamos orar por las familias en nuestra nación. Debemos orar por los matrimonios, pero los hogares que vemos hoy en día son el resultado de la crianza que ellos recibieron cuando eran solteros. Por eso es tan importante que podamos instruirles bien en este tema. Y la ilustración que el Espíritu Santo ha decidido darnos en esta enseñanza para hablar a los solteros y a los padres de esos solteros es el yugo. ¿Saben? Dios tiene un yugo para nosotros, pero es un yugo de bendición, un yugo de paz. Es decir, para tener una buena cosecha necesitamos un buen yugo. Hay dos clases de yugo. El diablo tiene un yugo que es pesado, que genera en las personas depresión, genera trabajo y cansancio. La gente que vive bajo ese yugo, pues vive en esclavitud. Es el yugo de la naturaleza de pecado, es el yugo del mundo que genera agotamiento en las personas. Pero en Mateo 11, 28 al 30 encontramos que hay otro yugo, que es el yugo que ofrece Jesús. Y tú puedes escoger qué tipo de yugo tener. Hablo especialmente, es para toda la iglesia, todos debemos tomar esta decisión, pero especialmente los solteros. Tú debes decidir bien, decidir por el yugo que ofrece Jesús. El yugo del diablo es destructivo, genera una cosecha de muerte y de corrupción. Pero el yugo que ofrece Jesús produce vida eterna. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6 que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Para tener una cosecha, tú necesitas un yugo, porque un yugo es un travesaño de madera que era puesto o es puesto sobre dos bueyes o sobre caballos o sobre mulas. Y este yugo servía para jalar un arado o una herramienta, un instrumento de tracción, un carro que generaba unos surcos en el terreno. Así que si yo tengo un mal yugo, que es el yugo del diablo, pues voy a tener una mala cosecha. La Biblia dice en Gálatas 6, como citaba antes, todo lo que sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Pero luego dice Pablo, el que siembra para la carne, segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Entonces creo que todos aquí queremos una cosecha de vida abundante, una cosecha en un matrimonio donde podamos ver la abundancia, la bendición, la victoria de Dios. Pero para eso tú tienes que escoger el yugo de Jesús y dejar el yugo del diablo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aceptando a Jesús como Señor y Salvador, pero también sometiéndonos a lo que Él ha establecido. Por eso en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, Jesús dijo, y vamos a leerlo juntos por favor, Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, los que están bajo el yugo de Satanás. Jesús dice, dejen ese yugo. Yo puedo darles uno mejor que va a producir una buena cosecha. Y dice Jesús, yo les voy a dar un yugo de descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, solteros, debemos o deben escoger bien el yugo. Para ser exitosos en su futuro, tener buenos resultados y una buena cosecha, necesitan escoger el yugo que produce descanso, el yugo que es fácil y ligero, y es el yugo de Jesús. Jesús ha hecho esta invitación a todos los seres humanos para venir a Él y descansar, pero además Él nos hace una petición. Él dice, vengan, tomen mi yugo, pero dice, aprendan de mí. Es decir, que si ese soltero que me está escuchando quiere tener un buen futuro, un buen hogar, un buen matrimonio, necesita observar a Jesús. Necesita mirar a Jesucristo, que es nuestro patrón, nuestro ejemplo, nuestro modelo. Es donde debemos fijar nuestros ojos y ver cómo Él vivió en su humanidad, porque Él es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Y queremos aprender de Él, cómo se vive como soltero. Jesús fue un soltero feliz. Y necesitamos aprender de Él, ¿verdad? ¿Cómo podemos llevar ese yugo ligero que produce paz y descanso? Así que Jesús dice que tú vas a tener cercos rectos en tu vida. Una gran cosecha en las diferentes áreas o esferas si tú llevas su yugo, si tú aprendes de Él. Pero a veces el yugo, aunque es ligero, es fácil, puede generar algo de incomodidad, porque a la final, para producir y trabajar y hacer esos surcos y traer una gran cosecha, necesitamos llevar el yugo. Y para el joven a veces puede ser más incómodo. ¿Por qué? Porque el buey joven necesita acostumbrarse a cargar el yugo. Ya algunos que llevan tiempo en Cristo ya han aprendido, hemos aprendido, pero el buey joven necesita acostumbrarse. Ahora Jesús dice, es fácil mi yugo, es ligera mi carga, pero la carne no quiere llevar el yugo de Jesús. Diga conmigo, yo soy espíritu, tengo alma y vivo dentro de un cuerpo. Mi espíritu se deleita en el yugo de Jesús. Amén, ¿está usted de acuerdo? Pero su carne no quiere llevar ese yugo, no se deleita en el yugo, no cree en lo que estamos aprendiendo hoy por las Escrituras. Ahora, la Biblia dice que la mejor carga, y es por eso que esta enseñanza se llama la buena carga. El mejor yugo es el yugo de Jesús, pero es importante que el joven o el prejuvenil o aún el niño aprenda a llevar este yugo desde temprana edad. Por eso quiero felicitar a todos los padres que han asistido hoy, han venido a la iglesia, pero han traído a sus hijos. Los felicito porque ustedes están enseñándole a sus hijos a través de la iglesia, a través de la escuela de niños, la escuela dominical. Ellos están siendo instruidos en cómo llevar el yugo de Jesús. Buenos padres traen a sus hijos a la iglesia. Así que le felicito porque yo sé que usted ha venido con su familia, pero el buey joven que no está acostumbrado al yugo, ¿verdad? Entonces necesita ser instruido por los padres, por los mayores en la fe. En Lamentaciones 3:27, la palabra de Dios dice, Lamentaciones 3:27, dice, bueno le es al hombre llevar el yugo. ¿Pero cuál yugo? El de Jesús, ¿cierto? Y dice, desde su juventud. ¿Desde cuándo? Desde la juventud. Entonces necesitamos enseñarle a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a que lleven este yugo que es bueno porque produce buena cosecha. Pero ¿cuántos saben que a veces bueno no es igual a agradable? Hay cosas que son buenas, pero que son dañinas al consumirlas. Son buenas de sabor en el sentido de deleitan mi paladar, pero no son buenas para mi cuerpo. Hay cosas que son buenas, pero no agradables. Las mamás saben de esto. Las mamás saben que un brócoli, una zanahoria, una oyama, ¿cierto? O zapallo, no sé cómo usted le llame, o este tipo de vegetales, va a nutrir a sus hijos. Pero para algunos no es tan agradable comerlos, ingerirlos, pero si él los consume con el tiempo, cosechará una buena salud, cosechará larga vida, ¿cierto? Va a estar nutrido por estos buenos alimentos. Sin embargo, el joven o el niño no entienden. Pero alguien dijo, es mejor comer sano que solo rico y dañino. Entonces, no todo lo placentero es bueno, ni todo lo bueno es placentero. Así que Dios es un Padre bueno que quiere lo mejor para nosotros. Y Él sabe que lo mejor es que el joven aprenda a llevar ese yugo que va a producir a futuro una cosecha de paz, de reposo, de bendición. Pablo dijo en 1 Corintios 10:23 esta misma idea, pero con sus palabras dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene, no todo edifica. Y Dios quiere que seamos edificados y bendecidos, y para eso Él nos dice que llevemos su yugo. Llevar el yugo a veces no puede ser, puede ser incómodo, no tan cómodo, no agradable, pero es bueno. Diga conmigo, el yugo de Jesús es bueno. La carne no disfruta ese yugo. ¿Por qué? Porque es que este yugo tiene que ver con varios principios. El yugo de Jesús tiene que ver con disciplina. Si tú le enseñas a tu hijo a tener la disciplina de la oración, a la carne no le gusta, Pero si se lo enseñas desde pequeño, va a ser más fácil que cuando entre a esa etapa de prejuvenil, de 12, 14, 16 años, tú vas a ver cómo él ya ha desarrollado una vida de oración. ¿Y cuántos saben que una vida de oración va a traer una gran cosecha? Pero hay otras disciplinas, la palabra, el congregarnos, el servir en la iglesia. Hay diferentes disciplinas espirituales. Así que la carne no quiere tomar ese yugo, pero mi espíritu sí está dispuesto. Y necesitamos enseñarlo en las nuevas o a las nuevas generaciones. Así que tú debes enseñarles también acerca de sumisión. El soltero, el joven, el niño debe aprender a obedecer a los mayores, a sus padres. Pero la carne es indisciplinada. La carne se rebela. La carne no quiere obedecer ni sujetarse. Por eso va a rechazar el yugo. Pero tú sabes que a futuro traerá una tremenda bendición. Por eso la Biblia dice que tú debes enseñarlo desde su juventud, que es bueno para el hombre llevar el yugo. Tú no naces con ese yugo. No, se pone. Yo decido, yo escojo. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, he puesto delante de ti la bendición. Pero también hay otra opción, ¿cierto? Y es rechazar el yugo de Jesús. Pero queremos tener buena cosecha. Tú eliges, tú decides, ¿verdad? Ahora, esto va a llevar tiempo acostumbrarse a llevarlo. El joven debe ser adiestrado, instruido, para que pueda ser útil llevando el arado. Porque Jesús dijo en San Juan 15, que en esto es glorificado nuestro Padre, en que llevemos mucho fruto. Y si tú quieres que tus hijos, que tus nietos lleven fruto para Cristo, fruto para el Padre, para la gloria de Dios, pues debes enseñarles a llevar este yugo de Jesús que produce bendición. Va a traer una gran cosecha para la gloria de Dios. El labrador se va a deleitar, el dueño se va a deleitar. Él quiere que produzcamos para la gloria de Él. Así que los cachorros, hablando de mascotas, que a veces tenemos mascotas en la casa, y a ellos se les enseña, es más fácil instruirlos desde cachorros. Entonces se les enseña a sentarse, a acostarse, a que si yo camino, no necesito tenerlo ahí con una correa, sino que él va a ir al lado, ¿verdad? Es más fácil instruir esa mascota desde pequeños. Y así mismo pasa con los seres humanos. Los seres humanos debemos ser instruidos desde la niñez para que te ahorres dolores de cabeza en lo que es mal llamado la adolescencia, ¿no? La adolescencia es un término que no es bueno, mejor prejuvenil, ¿verdad? Porque adolescencia es de adolecer, de doliente, y no queremos confesar eso sobre las nuevas generaciones. Pero la verdad es que te vas a ahorrar muchos inconvenientes si tú le enseñas a tu hijo, a tu hija, desde temprana edad, a llevar el yugo de Jesús. ¿Por qué? Porque el yugo de Jesús produce unos beneficios. Número uno, ellos van a aprender obediencia, van a aprender sumisión, por lo tanto van a tener control sobre su carne. Ellos van a aprender a fluir con los mayores, a ser guiados por Dios. Van a aprender a desarrollar carácter. ¿Cuántos saben que a la carne hay que decirle que no? ¿Aló? Pero eso solo se desarrolla cuando desde pequeños podemos instruir a los niños y a los jóvenes. Si llegaste a Cristo en una edad diferente a esta, todavía tú puedes escoger el yugo de Jesús y aprender a desarrollar el carácter de Cristo en tu vida. Si tú le enseñas esto a tus hijos, si tú le enseñas esto al soltero, al joven o al niño, ellos cumplirán los sueños de Dios para su vida. Ellos caminarán en autoridad, porque si yo aprendo a someterme a Dios, someter la carne al Espíritu, entonces yo estoy facultado para ejercer autoridad espiritual. La Biblia dice en Mateo 8:9, hablando del centurión, centurión estaba conversando con Jesús y le dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ve y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Entonces note que este hombre, este centurión, que es un capitán sobre soldados romanos, él dice, yo soy hombre bajo autoridad, pero también tengo bajo mis órdenes soldados. Entonces, enseñarle a ellos, a los jóvenes y a los solteros, a fluir con el yugo de Jesús, va a producir en ellos una tremenda bendición. Ellos ejercerán, caminarán en autoridad. Ahora, ¿cómo es este yugo de Jesús para los niños y para los jóvenes? Vamos a mirar a Jesús porque Él dijo, aprendan de mí. En Lucas capítulo 2, vamos a leer Lucas 2:48 hasta el 52, dice que Jesús, la historia, el contexto, dice que Jesús estaba con sus padres en Jerusalén, ellos fueron a esta festividad, pero al retornar, María se da cuenta que el niño no está, ella pensará, está con José. José pensará, seguramente Jesús está con María, pero no estaba con ninguno de los dos, ¿cierto? Se había quedado en Jerusalén. Y dice aquí el 48, cuando lo vieron, o sea, ellos vienen y lo buscan, piensen en José y María buscando a Jesús por todo Jerusalén, ¿verdad? Cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Cómo estaban los papás? Póngase usted en las sandalias de ellos, ¿cierto? ¿Cómo estarían ellos, verdad? No. ¿Dónde está Jesús? Y él responde, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que les dijo. 51. Descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y les estaba sujeto. ¿Cómo estaba Jesús a sus padres? Jóvenes, solteros, niños. Aquí, bueno, sé que hay, seguramente los niños están en la escuela, están recibiendo de sus profesoras y aquí seguramente están los prejuveniles o los jóvenes. Quiero decirles, es una bendición el yugo de Jesús, es una bendición aprender a sujetarnos a los mayores, sujetarnos a las autoridades. Tú vas a tener una gran cosecha si como Jesús aprendes a estar sujeto a tus padres. Aprende esto, enséñale sujeción a tus hijos, papá y mamá, enséñenle obediencia a sus hijos. Hebreos dice que Jesús, aunque es el Hijo de Dios, aprendió la obediencia. Enséñele a sus hijos a obedecer su voz, que cuando usted diga algo, ellos puedan atender. A veces hay padres que dicen, no toque eso, no toque eso. Y lo digo, no toque eso, no toque eso. Ese hijo no ha aprendido a escuchar la voz de su padre. Tienes que enseñarle a escuchar tu voz, a fluir en su misión, porque es una bendición para ellos. Así que José fue un gran padre porque como sacerdote en su casa, él lleva a toda su familia al templo. Por eso es bueno lo que hemos hecho hoy. Hemos venido en familia, tú has venido en familia a la iglesia. Ahora, Jesús como niño, Él está creciendo, en Lucas 2 se nos describe, se está fortaleciendo y Él tiene unas necesidades físicas y emocionales. Jesús tuvo alma y cuerpo, por lo tanto tuvo hambre, dice la palabra de Dios, tuvo sed, también se enojó, también tuvo angustia en Getsemaní. Estaba triste, lloró por Lázaro, tuvo compasión por la multitud que estaba dispersa como ovejas que no tienen pastor. Así que Jesús también tuvo estas emociones, Jesús tuvo voluntad, pero Él decidió rendir su voluntad a la voluntad del Padre. Y eso es llevar el yugo sobre nosotros, el yugo de Jesús. Ahora, aparte de todo esto que Jesús nos enseña con su ejemplo en su crecimiento, podemos ver también que Jesús no tenía la intención de lastimar a su mamá y a su papá. Él no quería angustiarlo realmente, solo que Él estaba tan enfocado en hacer el plan de Dios, seguramente Él entendió su llamado como Redentor y quiso hacerlo, pero aún no era el tiempo. Sin embargo, se angustió el corazón de María y de José. Ahora, él aprendió a los 12 años a sujetarse, a fluir con sus padres. no se apresuró más, sino que él esperó en el plan de Dios. Y a los solteros que se encuentran en este lugar, a los jóvenes, quiero decirles que no te apresures. Tú puedes aprovechar este tiempo de juventud y de soltería para ser formado por Dios, porque Dios quiere que tú recibas y que esperes en Él para cumplir su plan. Dios te está madurando, Dios te está enseñando, Él te va a llevar al cumplimiento de su diseño, pero no debemos forzar las cosas. Una persona dijo, es mejor que Dios nos abra las puertas en lugar de forzarlas o abrirlas a patadas. Es decir, es mejor que Dios nos abra la puerta, la oportunidad, que forzar las cosas. Así que Jesús comprendió, se sujetó y además empezó a crecer y en su soltería entonces era feliz. ¿Y por qué sabemos que Jesús es un soltero feliz? ¿Saben? La gente que es feliz atrae a otras personas. Cuando una persona no es feliz, está en amargura, está en ansiedad, está en afán, entonces es lo que va a proyectar y no se acercan las personas en lugar de atraer, porque a veces hay solteros ansiosos. Hay solteros que están afanados, que están angustiados, ¿cierto? Y resulta que eso no produce paz, pero Jesús tenía la paz de Cristo, la paz del Padre, perdón, la paz del Espíritu. ¿Por qué tenía esa paz? Porque Él mismo es el pleroma de Dios. Cristo es el pleroma, en Él está contenida toda la plenitud de la Deidad. Por lo tanto, entonces, los niños venían a Jesús. Los niños se acercaban a Jesús, no era un amargado, no era un deprimido, porque su plenitud, su saciedad venía de su relación con su Padre. Así que los solteros también podemos, o pueden ustedes, yo estoy casado. Aunque esto aplica para todos nosotros, ¿no? Solteros y casados, podemos encontrar, hallar saciedad, satisfacción en Dios. En 1 Corintios 7, hablándole a los solteros, les dice el Señor a través de Pablo, quisiera pues que estuvierais sin congoja. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Dónde debe estar enfocado el soltero? En las cosas del Señor, pero a veces el soltero está afanado por encontrar una persona, por una pareja. Pero si tú te enfocas en las cosas del Señor, como lo hizo Adán, Adán estaba en el huerto, estaba colocando el nombre a todos los animales, a las aves, a la creación, ¿verdad? Y Dios vio que él estaba solo. Dijo, no es bueno que esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y luego dice, en Génesis 2, del 18 al 22, el versículo 22 dice, y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Note que dice que Dios trajo a Eva y se la presentó a Adán. Pero ¿en dónde estaba el enfoque de Adán? En los asuntos del Señor. Él estaba enfocado en Dios. Es decir, Jesús estaba enfocado en los negocios del Padre. Y confió en que Dios Padre le daría su novia, que es la iglesia. Tú y yo somos la novia de Cristo, la desposada de Jesús. Pero ¿en dónde estaba el enfoque de él? Él no estaba ansioso, no estaba desesperado, sino que él estaba enfocado en su llamado, en su servicio, estaba enfocado en el Padre. Y si tú te ocupas de las cosas del Señor, como dice el apóstol Pablo, entonces Dios traerá a esa persona idónea para ti. Solteros, la soltería no es para que te enfoques en las cosas del mundo, ni en las cosas de la carne, ni para que cedas al pecado. A veces hay malos consejos de parte de algunos mayores en el mundo, ¿no? Y el mundo dice cosas como, haga cosas ahora que estás soltero, viva en desenfreno, en libertinaje, y ya más adelante cuando se case, pues se calma y se queda quieto. Pero eso no es lo que dice nuestra Biblia. La Biblia dice que el soltero se ocupa de las cosas del Señor. ¿Dónde debe estar el enfoque del soltero? En los negocios del Padre, en las cosas del Señor, y Dios traerá esa persona. Hay gente que pregunta, bueno, Jesús, ¿por qué no se casó? Porque se va a casar. Él en este momento está comprometido con su novia. Pero note que Jesús dejó que el Padre escogiera la pareja, escogiera su novia, escogiera la iglesia. Ahora, Él vino a buscarla. Así que esto nos enseña, solteros y padres de solteros, enséñenles esto a sus hijos, que Dios puede traer la mejor opción, la mejor pareja, si esperan en Él, si se enfocan en sus asuntos. Ahora, Jesús vino a buscarla. Tampoco es que yo cierro los ojos, ¿verdad? Y como que me desentiendo de las cosas. Tú debes mantener tus ojos abiertos, pero los espirituales, para estar apercibidos cuando Dios traiga a esa persona. Pero note que Jesús, como soltero, Él se comprometió. Y quiero hablarle a los solteros y recordarles que el noviazgo es un compromiso. Diga conmigo, el noviazgo es un compromiso. No es un juego. Los solteros, los creyentes que están solteros, no deben estar saltando de relación en relación. Nosotros no debemos practicar la promiscuidad que practica el mundo. ¿Por qué? Porque es un compromiso. Jesús solo tiene una novia que será su esposa en las bodas del Cordero. Y Él se comprometió a tal punto que dio su vida. Hoy celebramos la cena del Señor. Pablo dijo en 1 Corintios 11, 24 y 25, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Selló el compromiso con su sangre. Y además se fue a preparar una casa para la novia, para la futura esposa. ¿Cuántos saben que eso es maravilloso, poder entrar al matrimonio con casa? Eso es una bendición, ¿no? Ahora, a veces las personas aplazan el comprometerse, el casarse, porque dicen, no, cuando tenga esto, cuando tenga lo otro. Hay excesos, ¿no? Necesitamos un balance. Algunos lo quieren hacer sin tener nada que ofrecer, pero otros están esperando décadas y décadas a tener algo y aplazan el matrimonio. Pero Jesús pensó en una casa. En San Juan 14, del 1 al 3, dice que en la casa de mi Padre, dijo Jesús, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Entonces saben que Él viene pronto por la novia, ¿cierto? Y os tomaré a mí mismo, a su cuerpo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, está bien querer casarse solteros. Pablo dice en 1 Corintios 7 que si alguien se quiere casar, pues dice cásese, ¿cierto? Digo pues a los que están solteros y a las viudas, que bueno les sería quedarse como yo, dice Pablo. 1 Corintios 7, 8 al 9. Pero si no tienen don de continencia, ¿qué dice? Cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, no todos tienen esta capacidad. Pero hoy en día hay gente que no se casa, no porque tenga esta capacidad de permanecer solos por el, como un don de continencia, ¿cierto? No, no es por la gracia de Dios, lo hacen porque el diablo no quiere que la gente se case y está atacando el diseño y la idea de Dios que es el matrimonio. Y mucha gente por moda, por cultura, por la sociedad, porque es la moda en el mundo lo que está el mundo estaba patrocinando o publicitando, es que se queden solos. Pero el diseño de Dios para nosotros, si tú no tienes esta gracia de Pablo, este don de continencia, es que estemos casados. Pero también no debemos entrar, como he dicho, en ansiedad. Es decir, tú no debes estar ansioso, apresurarte, pero tampoco tienes que esperar que pasen demasiadas décadas. Tu felicidad no depende de tu estado civil. Le hablo a las solteras, a los solteros. Hay personas que están creyendo por una pareja, pero a veces por su desespero también entran en relación con cualquier persona. Pero tu felicidad no depende de ese estado civil, sino de tu relación con Cristo. Porque tú no eres un rompecabezas al que le faltan muchas piezas. Hay gente que dice, no, es que a mí como que yo tengo un vacío, yo necesito casarme para ser feliz. O me falta la media naranja, la otra mitad. No, La Biblia no dice eso. La Biblia no habla de medias naranjas. ¿Aló? Colosenses 2 del 9 al 10 dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y vosotros, diga nosotros, estamos completos en Él. Entonces a usted no le falta soltera, soltero, aún aunque tú tengas 40, 45 años, aunque quizás enviudaste o pasaste por alguna situación y estás solo, quiero decirte que tú no necesitas, Dios puede dártelo. Dios quiere darte una pareja, pero no entres en afán, no entres en ansiedad, porque es en Cristo en donde tú tienes saciedad verdadera. ¿Y qué mejor que encontrarnos dos personas que entendemos que tenemos la plenitud en Cristo y se une ese propósito para cumplir el plan de Dios? Ahora, tú estás completo en Él, tú estás enriquecido en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él se hizo pobre para enriquecernos. Y si tú eres rico, quiere decir que nada te falta. Diga, dilo conmigo, di, el Señor es mi pastor y nada me falta. Tú fuiste enriquecido en Cristo, dice 1 Corintios 1, versículos 4 al 8, específicamente el 5 dice, enriquecidos en Él en toda palabra y en toda ciencia. Diga, yo soy enriquecido. Si tú eres enriquecido, entonces no tienes faltantes. Ahora, diga conmigo, por favor, levante sus manos y haga esta declaración. Diga, no tengo carencia de nada. No me faltan oportunidades. No me faltan contactos. No me falta tiempo. No me falta plata. No me falta propósito. Estoy completo en Cristo Jesús, porque el Señor es mi pastor. Así que usted tiene las riquezas de la gloria, de la herencia en Cristo Jesús. Usted ha sido enriquecido y no le falta nada. ¿Aló? Así que estamos plenos en Él. A usted no le falta amor. Hay gente que dice, es que me falta amor, pastor. Los solteros, las solteras a veces expresan cosas como esas. Nadie me ama, ¿cierto? Yo necesito que alguien me ame. Quiero decirte esto. A ti no te falta amor porque nada te falta. En ti está el espíritu de amor. Romanos 5:5 dice que Dios derramó su amor en tu corazón. La Biblia dice que Dios es amor y Él nos habita. Quiere decir que no tenemos faltantes y no nos falta amor. Dígalo conmigo. Dios es amor y vive en mí y no me falta amor. Solo tenemos que gobernar las emociones. Hay unos beneficios de ser solteros. Solteros, número uno, es económico. Es económico, ¿verdad? Una vez estaba una profesora con los niños en una excursión por la calle, estaba enseñándoles acerca de los oficios y le dice, si ves ese hombre allí en el semáforo con un pito en su boca, ¿cómo se llama? Entonces ellos dijeron, ese es el policía de tránsito. Ah, bueno, y si ven allá en la cafetería el señor que está allá vendiendo pan y todo este tipo de galletas y croissants. Ese es el panadero. Muy bien. Y preguntó la profesora, ¿cómo se llama el que le mete la mano al bolsillo al hombre y le saca la plata? Y entonces ellos dijeron, la esposa. Es una broma nomás. Hay mujeres que son muy buenas administrando. Gracias a Dios y nos ayuden, ¿cierto? Solo una broma, pero es económico la soltería en realidad. Tú puedes dedicar esos recursos para otras inversiones, para que estudies, para que viajes, para que te entrenes para ser un buen esposo, un buen cristiano, un buen hijo de Dios. También la soltería, si tú la manejas bien, llevando el yugo de Jesús, puede producir estabilidad emocional. ¿Qué significa? Que si tú te guardas y te enfocas en los negocios del Padre, estás enfocado en Dios, Dios va a traer a esa persona en algún momento, por lo tanto tú estás confiado, no estás saltando de relación en relación, así que no te vas a meter con gente que es irresponsable emocionalmente. ¿Por qué? Porque si tú entras en muchas relaciones solteros, te vas a exponer a ser lastimado o a ser lastimada por gente que no está buscando algo serio. Así que ten cuidado, maneja bien tu soltería. La soltería produce libertad, independencia, es decir, no tienes que rendirle cuentas a tu pareja, puedes tener unas decisiones más autónomas y puedes dedicar tiempo a tus intereses, puedes hacer amistades, salir en grupo, que no todas las salidas con amigos necesariamente son citas románticas y tú debes establecerlo con claridad anticipadamente. Porque a veces tú tienes una invitación y si tú no eres claro, la otra persona se puede confundir. Te dice, me pasó a la zona de amigos, a la friendzone, ¿cierto? Me pasaron, pero eso no existe, es que tú lo malinterpretaste. Por eso hay que ser claros desde el principio. Pero la soltería nos sirve para salir con creyentes, con amigos, para también poder conocer cómo son los hombres, las mujeres, crecer en relaciones interpersonales, ¿verdad? Ahora, quiero decirte que la gente tiene una idea de una pareja perfecta, pero la verdad es que hay gente compatible, diga gente compatible. Porque si solo hubiese una persona para ti perfecta, esa persona, hablando con los solteros, si usted ya se casó, esa es la persona perfecta para usted, ¿sí? Pero soltero, si hay una persona que está, dice, no, la persona perfecta que Dios diseñó para mí, pero de pronto se casó, de pronto se fue a vivir a la China, ¿qué hacemos si usted no se va a ir para la China? Entonces, hay gente que es compatible y por eso tú debes orar y ser guiado por Dios, para que Dios te presente a esa persona, la traiga a esa mujer virtuosa o a ese hombre de Dios, y tú tienes que observar muy bien esa persona. Diga conmigo, observar. No te apresures, soltero, soltera, porque en el noviazgo a veces se ocultan cosas y tú necesitas observar cómo es la verdadera personalidad de esa persona o de ese individuo. Quiero decir, no solo el exterior, no solo miramos, ay, es que es alto, es que tiene, no sé, los atributos que a mí me gustan. No, vivimos por fe y no por vista, amén. Hoy en día hay de moda algo llamado las banderas rojas. Le voy a decir algunas banderas rojas. Es decir, si no es salvo, bandera roja. De ahí, por favor, solteros, presten atención. Es que no es cristiano, pero es que tiene buen apellido. Pero es que tiene buenos estudios, pero es que tiene buenos recursos, pero es que es atractivo. Sí, pero no es creyente. ¿Aló? Ah, es salvo, pero no se congrega. Yo dudaría de ese nuevo nacimiento. Pero no se congrega o se congrega de mes en cuando. Se congrega a veces, pero no sirve. No está sirviendo, no se quiere comprometer, no ora en lenguas, no ora ni con el entendimiento ni con nada. No lee la Biblia, entonces por ahí no es. Diga conmigo, por ahí no es. Si tú te metes con esta persona, estableces una relación, vas a llorar mucho. Tienes que enfocarte en los negocios del Padre y ser guiado por el Espíritu de Dios. Ah, es que él me está proponiendo matrimonio, pero está en primer semestre en la universidad. No tiene trabajo. Tiene que pedirle plata al papá para comprarme un helado. No es el tiempo. ¿Aló? Así que debes mirar cómo es esa, mira bien esa persona. Fíjate cómo, por eso es bueno salir en grupo con amigos cristianos. Porque tú vas con la paz de que no estás afanado en una cita romántica. No. Tú estás abierto a lo que Dios quiere hacer, pero sin ansiedad. Así que tú empiezas a mirar y mira cómo reacciona cuando tiene hambre. ¿Cuántos saben que hay gente que reacciona mal cuando tiene hambre? O cómo reacciona cuando está bajo estrés. ¿Cómo reacciona cuando pierde un juego? ¿Cómo reacciona cuando la gente no hace lo que él quiere que hagan? ¿Cómo reaccionan cuando lo molestan, cuando bromean acerca de él? Tú tienes que observar muy bien esa compatibilidad, esa verdadera personalidad. Si es compatible conmigo, porque a veces parece un príncipe azul, pero se puede convertir en un sapo. Por eso tienes que ver más allá, como Dios ve el corazón y Dios te puede mostrar si es una relación que conviene y que bendice y si es su voluntad. Así que aprovecha esta temporada para crecer en tu vida espiritual, en tu vida cristiana, en cultivar, en entrenarte, en identificar tus fortalezas, en identificar debilidades y trabajar en ellas, en divertirte sanamente con otras personas, ¿verdad? Y si Dios trae esa persona y tú percibes allí en tu ser interior y dices, sí, parece que se está acercando el momento, está ahí la persona, quizás algunos estén aquí en esa situación, pues necesitas ser guiado por Dios y pedir una confirmación. Y si Dios confirma, avanzas, pero no cualquier confirmación, no es como, bueno, si llueve en estos 3 días, ¿cuántos saben que estamos en temporadas de lluvias? Seguro que sí va a llover. Es porque Dios quiere que me case. No ese tipo de confirmación, ¿cierto? Sino tiene que ser una convicción realmente interna, algo del espíritu, que tus padres están en oración contigo, tus pastores están en oración contigo, y entonces tú dices, sí, Dios dijo que sí. Y entonces tú pones esta relación en las manos de Dios. No te apoyes en tu propia prudencia. Empieza a perfilarla entonces hacia el futuro. Pero por favor, no tengas citas para evangelizar. Algunos dicen, voy a salir con él porque es que lo quiero llevar a la iglesia. Voy a salir con ella, vamos a ir al cine, vamos a ir a comer, una cita romántica, porque es que lo quiero llevar a recibir a Cristo. Pero recuerde esto, las citas románticas bíblicamente no es evangelismo. Dios dijo, Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Él no dijo, id y haced novios a todas las naciones y predicarles el evangelio. No, ¿cierto? De eso no se trata la gran comisión. Cuidado con los don Juanes. Cuidado. Yo sé que aquí en Igleco no hay de esos. Pero hay lugares, hay iglesias cristianas. Y no solo hablando de un contexto de comunidad, de congregación, sino en las empresas, en las universidades, hay personas que tienen su carne, les gobierna, no tienen dominio propio. Y estos hombres, o aún a veces mujeres también, pero estoy hablando de estos don Juanes con los que tenemos que tener cuidado, ya han saltado de relación en relación y han dañado varios corazones, han herido personas. Así que ten cuidado con el 7 mujeres, las 7 hermanas, ¿verdad? Ese que anda hiriendo a las hijas de Dios. Pero ¿cuántos saben que si un hombre daña a una hija de Dios, va a hacer que el papá se enoje? Y Dios es el padre de estas jóvenes. Amén. Pero padres, cuiden a sus hijas. Enséñenles y protéjanlas. Y quiero concluir para orar de esta manera. Familias de Igleco, padres, abuelos que instruyen a los menores de su casa, solteros, por favor, aprendan de Jesús que es manso y humilde de corazón. Aprendamos de cómo fue su niñez sujeta a sus padres, cómo fue su soltería feliz y plena en el Padre, cómo Él vivió en consagración y en santidad. Quiero recomendarles a los solteros, especialmente a las mujeres, cuidado con el vestuario. Nosotros no somos una iglesia religiosa ni legalista, de ninguna manera, somos una iglesia bajo la gracia, pero no está bien que se use un tipo de vestimento que, de vestuario que no sea casto y respetuoso. La mujer cristiana es casta y respetuosa. Cuidado con eso ceñido, con eso escotado. Eso es importante. Cuidado con lo que subes a redes sociales. Tu sensualidad es para tu matrimonio. Es dentro de la casa, dentro del lecho conyugal. Las palabras especiales, tengan cuidado con el contacto físico. Tengan mucho cuidado porque hay abrazos santos y hay abrazos que no son santos. Entonces, al saludarnos, al compartir, a veces esa melosería puede estimular la carne. ¿Aló? Parece que la mitad están convencidos y los otros están meditando. Las palabras, ¿saben? Cuando uno va al mercado, a veces como que sale con la estima alta, ¿no? Porque la gente, tenemos Cristo estima, amén. Pero quiero decir, empieza a decirte bello, precioso, cariño, amor, ¿cierto? Para venderte, ¿no? Los vendedores, las vendedoras. Entonces, si es uno gordito, le dicen flaco. Si es moreno, le dicen rubio. Mono, venga, le tengo la promoción, ¿cierto? Entre cristianos, nosotros esas palabras no las usamos con cualquier persona. Esas palabras son para mi pareja, son para mi cónyuge. Amén. La sensualidad, la coquetería, hermanos. No coqueteamos con, sino la coquetería es para nuestro matrimonio. Amén. Entonces aprendan de Jesús, lleven el yugo de Jesús, enséñenles a los niños y jóvenes a llevarlo desde temprana edad, porque esto va a producir mayor bendición y va a traer en sus vidas una gran cosecha, irán de victoria tras victoria. Serán cristianos fuertes, serán librados de despechos, de tusas, de aflicciones, de las trampas del diablo. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Padre, te doy gracias, te damos gracias esta mañana, Padre, por cada familia de Igleco. Gracias, Señor. Gracias por cada matrimonio que es guardado en Cristo Jesús, que está bajo la sangre de Jesús. Señor, declaramos que estos son matrimonios fuertes que permanecerán. Señor, y creemos que los solteros de esta iglesia son guardados. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Ellos también están bajo la sangre del Cordero. Y creemos que ellos escogen bien, escogen el yugo de Jesús. Ellos se someten al Espíritu, a la palabra, a Cristo. Y creemos, Señor, que tú tienes una persona adecuada para los solteros de esta iglesia, Señor. Enséñales a enfocarse en tu obra, en tu casa, en tus negocios, en tus asuntos, Señor. Señor, quita la ansiedad de los corazones. Quita, Señor, el afán, pero también danos sabiduría, Señor, para creer que el matrimonio es tu diseño, para prepararnos para ese tiempo. Prepara a estos jóvenes, Señor. Prepara a estos solteros, bendito Dios. Y dale sabiduría a los padres para que puedan instruirlos bien en la palabra, en el camino, Señor, para que puedan establecer hogares de bendición. Creemos, Señor, que Igleco tendrá una gran cosecha, porque hemos escogido el mejor yugo, el yugo de Jesús, que produce paz y bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Una semana muy bendecida en el nombre de Jesús. Aleluya.